Bueno, de lo que vamos a hablar ahora no es ficción. Son los argentinos y las argentinas que opinan, que tienen expectativas, que no las tienen, que favorecen con su simpatía a uno u otro candidato, que tienen expectativas en el futuro o no. Ella es Marina Costa, es directora de comunicación de la consultora Analogías y, por supuesto, va pulsando, no sé si lo hacen cada 15 días, cada mes, a la opinión pública. ¿Cómo estás, Marina? Jorge, Luisa y equipo, te damos la bienvenida.
Hola, Luisa, ¿cómo están? Buenas tardes.
Y bien, con mucha expectativa. Hablamos de las series de Netflix y de ciencia ficción por ahí para no hablar de la realidad.
De la cruda realidad.
De la cruda realidad. Bueno, porque ya estamos, el último estudio que están realizando o que han realizado, si ya había hablado Cristina Fernández de Kirchner, ya estaban inscriptos los frentes, pero no sé si la gente va a votar por los frentes o en realidad vota candidatos. ¿Eso todavía sigue siendo un dilema?
Sí, Luisa, nosotros, la verdad es que lo que estamos observando en estos momentos es, bueno, lo venimos observando desde hace varios meses ya, es un clima de mucha incertidumbre social, ¿no? En parte, bueno, digo, incertidumbre social respecto de lo que vos adelantabas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la situación económica, digamos, produce mucha incertidumbre porque hay un problema que no se resuelve, que es la estabilización de la economía, ¿no? Y de la mano de eso está el otro problema, que ya tiene que ver con una cuestión de representación política, ¿no? Las dos grandes coaliciones todavía están atravesando profundas internas, y eso de alguna forma también tiene eso, ¿no? Como diría yo, muy expectante a la ciudadanía sobre cuáles van a ser los próximos movimientos de estos espacios.
Bien.
Sí, la pregunta que iba a hacer es si sigue lo de los tercios, no está alterado, no se va cambiando el panorama, ese se va reafirmando, digamos.
Mira, lo que nosotros estamos observando es la característica que tiene en estos momentos el escenario electoral, es un escenario de fragmentación electoral, donde yo diría que en rigor habría que hablar de 4/4 en el siguiente sentido, digamos. Uh-huh. Claramente las dos grandes coaliciones, frente, bueno, ahora Unión por la Patria, hay que acostumbrarse a eso, sí, ahora, y juntos, digamos, concentran el 54% de la intención de voto, con 27 puntos cada uno, es decir, una marcada paridad. Luego tendríamos al espacio de Milei con 21 puntos, y luego vendría un espacio de 24 puntos, compuesto por el voto, los que te dicen que van a votar en blanco, 4 puntos, más 18, son 22 puntos, ¿no? Más 18 de indecisos. Ese nivel de indecisos hoy nos hace hablar de un escenario muy abierto, ¿no?
Marina, ¿cómo influyen los medios de comunicación en el humor social y en las finalmente elecciones que va a ser la sociedad o los ciudadanos y ciudadanas? Te pregunto esto porque hicieron un relevamiento de cómo la gente se informa a través de qué soportes se va enterando de la realidad, y la verdad es que es muy interesante, ¿eh?
Sí, en realidad son preguntas que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre nos interesa saber cuáles son las fuentes de información de la ciudadanía, por supuesto que en coyunturas electorales eso también es muy muy interesante de observar. Yo te diría que en una coyuntura electoral los medios tienen poder en el sentido de que direccionan la agenda, ¿no es cierto?, de discusión, pero por suerte después está la intersubjetividad, ¿no?, que es eso que pone el límite a ese poder enorme que tienen los medios de definir cuáles son los temas del debate público, ¿no? Es decir, una cosa es la realidad de los medios y otra cosa es la realidad que vive la gente.
Pero Tomás, cuando hablamos de medios, ¿también Tomás a lo que son redes sociales?
Bueno, sí, digo, cuando hablo de medios me estoy refiriendo. A ver, la gente se informa principalmente por lo que serían los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Es decir, la televisión y la radio, ¿no?
Ahora, yo digo, Marina, que si la televisión no existiera, no existiría como candidato Javier Milei. Uh-huh. Digo, por sus características, no hubiera entrado a través de medios escritos o incluso de las redes. Las redes sí lo potencian, pero en la medida que tuvo una televisión para exhibirse como muñequito, ¿no?
Definitivamente. Nosotros cuando hablamos entre comillas, fenómeno Milei, creemos que es un fenómeno no solamente construido de los medios de comunicación, sino además sobrerepresentado por los medios de comunicación, ¿no? Claramente coincido con esa visión. Luego, su exploración, digamos, en las redes sociales está dado fundamentalmente porque recordemos que el segmento de la ciudadanía que más lo acompaña a Milei es el segmento joven, ¿no? Es decir, Milei es un fenómeno de hombres puntualmente y de jóvenes, ¿no? Recordando también que esa parte del electorado de los jóvenes constituyen, ¿no?, esa parte de la ciudadanía que más alejada hoy está de la política.
A propósito de Milei, uno viene observando que en las elecciones provinciales hacen muy mal performance, uh-huh, digamos, uh-huh, los representantes de la fuerza de él, y alguien dijo que gana en las encuestas pero pierde en las elecciones. ¿Cómo es eso? ¿Vos pensás que eso se va a revertir cuando sean elecciones en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires? ¿Eso puede cambiar?
Mira, lo que vemos es los datos objetivos a partir de las elecciones en las provincias nos hablan precisamente de ese nulo anclaje de su espacio, ¿no es cierto?, a nivel local. Lo que tendríamos que decir también, la pregunta de siempre, es cuánto Milei puede llegar a crecer. Bueno, la verdad es que nosotros no lo vemos creciendo mucho más de esos 20, 21 puntos que hoy tiene y que venimos observando desde hace varios meses. Es decir, él está estancado en ese porcentaje. Yo diría que la agenda que él representa, la agenda de la extrema derecha, no cuenta con un apoyo mayoritario. Es decir, hay mucho malestar de la ciudadanía con la situación económica, pero ese malestar tiene un límite, y el límite es ese discurso, digamos, delirante que propone Milei.
Marina, excluido Alberto Fernández de la contienda en las PASO y Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, ¿cuáles son los candidatos que vienen midiendo mejor hoy, que tienen mayor aceptación?
Bueno, yo te diría, nosotros estamos esperando igual la definición de los nombres, puntualmente de la
fórmula, sí.
Sí, esos nombres, pero para no escapar a la respuesta, diría, en la coalición oficialista nosotros vemos competitivos, diría casi en porcentajes similares, tanto a Guado de Pedro, a Axel Kicillof y a Sergio Massa. Y por el lado de la coalición opositora la vemos más competitiva a Bullrich que a Rodríguez Larreta.
Ajá. No aparece Scioli en las preferencias.
Bueno, diría que aparece un poco más abajo, ¿no? De ellos, ajá, tres que están como muy emparejados.
Muy emparejados.
Uh-huh. Una pregunta. Hay el nivel de indecisos, creo que vos señalaste el 18%, uh-huh, ¿es normal para esta época? ¿Tiene que ver con que falta definición de candidatos, etcétera? ¿O es ya medio llamativo?
Tendría que ser un poquito más bajo, teniendo en cuenta, ¿no?, la cercanía de del momento electoral, digamos, de los comicios. Ese porcentaje relativamente alto, que ya está decreciendo, ¿no? Porque si lo comparamos con la última medición que nosotros habíamos tenido el mes anterior, los indecisos se redujeron en 4 puntos. Es decir, todo va a indicar que mientras más fracasemos, por supuesto, ese número va a descender. Pero déjame hacer una lectura de esto, que también es muy interesante. Dijimos 18 puntos de indecisos. Cuando tenemos que hacer la proyección, ¿no?, del voto de esos indecisos, nosotros creemos que la mitad de ellos, es decir, 9 puntos, se van a repartir casi proporcionalmente entre las dos grandes fuerzas, ¿no?, en Unión por la Patria y Juntos, y que el otro 9 no se va a ir necesariamente al espacio de Milei, porque son ciudadanos que no comulgan, como decía, con una agenda de la extrema derecha, pero que aún así no ven que las dos grandes coaliciones hoy puedan ofrecerles o puedan responder a las demandas que tienen.
Lo último, respecto de las expectativas que tienen que ver con lo económico, con la mejora de vida, con el trabajo, con los salarios, ¿la gente cree que después de los comicios la Argentina, digamos, puede repuntar? En general, en el frente de todo se viene diciendo, bueno, estamos haciendo todo como para el año próximo, que sea un año donde todo ese esfuerzo y sacrificio se note, haya un reparto más equitativo, porque, digamos, desempleo es bajo y en la Argentina, pero los salarios no alcanzan. ¿La gente cree que va a estar mejor el año próximo?
Mira, yo te, hay dos preguntas que me sirven para contestar esto. Cuando preguntamos por las percepciones que hay sobre la situación económica durante los próximos 2 años, lo que hemos visto es que se han equiparado las percepciones optimistas con las pesimistas, y el aumento del optimismo, digamos, tiene que ver con la incorporación de los segmentos de opinión opositora que descuentan o que creen que un cambio de gobierno va a traer una mejora, ¿no es cierto?, económica. Luego, cuando preguntamos por las, bueno, ¿cree usted que hay esperanzas de que la situación cambie? Te diría que los más esperanzados son los oficialistas, claramente en los opositores no vemos eso.
Bueno, Marina, seguiremos hablando. Estamos más cerca de la inscripción ya de las fórmulas que van a competir, y después de eso seguramente habrá un panorama un poco más claro.
Seguro que sí. Gracias, bueno, Luisa.
Abrazo como siempre. Un beso. Muchísimas gracias. Marina Acosta.